Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Bienvenidos amigos desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, les enviamos un fraternal saludo. Paul Feir, el conductor habitual de este espacio, se encuentra en una asignación especial. Mi nombre es Yolanda Esteban y hoy tendré el gusto de presentarles Recuento Informativo. Como siempre, tendremos las principales informaciones sobre Cuba y también nuestras acostumbradas secciones Voces de Cuba, directamente desde la isla, Mirada al Mundo, nuestro vistazo al panorama internacional y el deporte con lo último del fútbol y el béisbol. Al final llegará el esperado comentario Canta Claro de Julio Estorino. Pero antes de comenzar, amigos, les pedimos que divulguen este y los otros programas de Radio República entre sus familiares y amigos. Mientras más cubanos se enteren de la verdad, más cerca estaremos de alcanzar esa libertad que queremos. Y ya comienza para ustedes Recuento Informativo. Estos son los titulares de las principales informaciones de este miércoles 4 de marzo de 2020. Revelan más detalles del amañado juicio celebrado al líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. La producción de frijoles en Cuba no llega a la mitad de la cifra planificada. El Centro Cubano de Derechos Humanos publicó un informe que denuncia un alarmante incremento en febrero de la represión en Cuba. Voces de Cuba. Desde Camagüey, Jordan Marrero denuncia el ensañamiento de las fuerzas represivas contra el preso político Alexis Calderín Acosta en la cárcel Kilo 8 de esa ciudad. Mirada al Mundo. Voz de América. Se confirman casos de coronavirus en 73 países con más de 3.000 fallecimientos. Voz de América. El brote de coronavirus podría desacelerar la economía mundial. Voz de América. Organización de periodistas registra más de 400 delitos en 2 meses contra la libertad de prensa en Nicaragua. EFE. La Unión Europea agradece a Grecia que actúe como escudo ante la nueva oleada de emigrantes sirios. Deporte. En el fútbol, el joven futbolista noruego Erling Haaland interesa a importantes equipos de Europa, entre ellos el Real Madrid. En las Grandes Ligas, 2 estelares bateadores de los Yankees no podrán jugar el día inaugural por lesiones. Enseguida volvemos con los detalles de estas informaciones. Por favor, mantengan la sintonía. Y ya estamos aquí para la ampliación de las informaciones. Cibercuba. Se revelan nuevos detalles sobre el juicio a José Daniel Ferrer. José Daniel Ferrer Cantillo, hijo de 17 años del opositor José Daniel Ferrer, fue una de las personas que estuvo presente en el juicio contra su padre y ha ofrecido mayores detalles sobre lo acontecido en la vista oral el pasado jueves. En declaraciones a la agencia Cubanet, Ferrer Cantillo ha dicho que, aunque más de 40 personas asistieron al juicio, apenas una decena eran familiares de los acusados, y que el resto eran oficiales de la seguridad del Estado vestidos de civil. El joven ha llamado la atención en especial sobre un hombre que hacía señas al juez cuando se mencionaba el tema político, cuando algún testimonio beneficiaba a la defensa o se evidenciaba la manipulación de la policía política. Ante esas señales, el juez no dejaba casi brindar datos a la defensa, coartaba los testimonios a favor, pero no los que eran en contra. Y la consecuencia era que el juez actuaba como fiscal. En la sala estuvo también presente Maribel Cabreja, esposa del acusador, que en los últimos meses habló en varias ocasiones por teléfono con activistas para aludir a las presiones que su esposo estaba recibiendo por parte de la seguridad del Estado para incriminar al líder de la UMPACU y mantener su acusación. Sin embargo, no se permitió que Maribel compareciera ni que se utilizara el argumento de sus denuncias por teléfono, por no haber sido citada previamente. José Daniel Ferrer Cantillo precisó que, aunque en ese caso no dejaron utilizar el video ni el audio que ellos tenían, el instructor del caso sí llevó unas fotos donde se veía la marca de un golpe y hasta un palo de escoba con el que supuestamente había sido golpeado el acusador. A lo anterior se suma que el testigo Ebert Hidalgo Cruz, que recibió amenazas del MININT, no lo dejaron decir en el juicio que había sido coaccionado por la policía política ni que estaba vigilado todo el tiempo. Apenas le dijeron que eso no venía al caso. Durante la jornada judicial que transcurrió a puertas cerradas, la fiscalía reiteró ante el tribunal su petición de 9 años de prisión para Ferrer por lesiones y privación de la libertad de Sergio García González. El presunto agredido declaró haber sido atacado de forma violenta y golpeado con un palo en la cabeza, aunque los médicos no certificaron ninguna lesión grave. En la vista oral, Ferrer hizo 2 declaraciones durante unos 18 minutos de intervención en total, al inicio y al final de la jornada, en las que ratificó su inocencia y retó al gobierno de la isla a hacer públicas las más de 12 horas de grabación del juicio, porque está seguro de que en ellas se demuestra su inocencia y la de los otros 3 acusados. Ferrer permanece encarcelado desde el 1 de octubre del 2019 junto a los restantes activistas. Durante los casi 5 meses de arresto, el régimen cubano ha orquestado una intensa campaña propagandística de descrédito contra el opositor, cuya liberación inmediata ha sido solicitada por varias instancias y organismos internacionales. El líder de la Unión Nacional Patriótica de Cuba describió el juicio como un gran show, aunque subrayó que su abogado, Gustavo Ortiz Concepción, hizo una magnífica defensa. Según los testigos y familiares, quedó completamente demostrada la inocencia de los acusados durante el juicio, que quedó concluso para sentencia tras más de 13 horas de vista oral. El veredicto será anunciado el próximo 12 de marzo. Y ahora nos llega otra noticia a través de CiberCuba. La producción de frijoles en Cuba es solo de 25.300 toneladas de las 54.550 previstas debido a una plaga, la escasez de combustible y de pesticidas en la isla, informó el Ministerio de Agricultura. La plaga de un insecto que ataca la flor del frijol afectó cerca de 14.000 hectáreas, principalmente en Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos, Santi Espíritus y Ciego de Ávila. Las hectáreas destinadas al cultivo de frijoles en Cuba solo producen 0,6 de las 1,16 toneladas proyectadas para cada una, apuntó la prensa oficialista hace unos días, cuando culpó además a las sanciones del gobierno de Estados Unidos, como hacen habitualmente. El desabastecimiento de alimentos en Cuba está en aumento desde finales de 2018 y durante el pasado año la falta de suministro de combustible desde Venezuela también afectó la crisis diaria de los ciudadanos. Y ahora toca nuestra pausa habitual. Escucharemos el recuento deportivo y yo volveré después con más informaciones. Aquí les aguardo, amigos.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kilohercios de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a jueves y de 9 a 11 de la noche de viernes a domingos. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Los 40 goles en esta temporada de Erling Haaland, el joven noruego de 19 años de edad que fichó en enero con el Borussia Dortmund, le hacen estar en el punto de mira de los mejores equipos de Europa, entre ellos el Real Madrid, que busca una solución a los problemas ofensivos que han lastrado su temporada. Haaland, en declaraciones a la revista de fútbol 442, se mostró satisfecho cuando le preguntaron por el supuesto interés del Real Madrid y señaló: "Siempre es agradable cuando los grandes clubes están interesados. El caso de Haaland es especial. Su explosión goleadora en el Salzburgo le llevó al Dortmund por solo 22 millones de dólares, pero Mino Raiola, su agente, puso una cláusula contractual por el que quedaría liberado en 2021 por 83 millones de dólares, y está claro que todo se puede precipitar a partir de junio si los pretendientes llegan con una cantidad superior. Y a Haaland parece gustarle irse a jugar al Santiago Bernabéu. Pero el Real Madrid no debe haber olvidado su gran aspiración, que no es otra que contratar al francés Kylian Mbappé, que por cierto, anda en estos días en malas relaciones tanto con su entrenador como con la afición del Paris Saint-Germain. ¿Se imaginan amigos al Madrid con una delantera conformada por Mbappé, Haaland y Eden Hazard? El sueño de todo madridista. Y nos vamos al béisbol. No ha comenzado la campaña regular y ya los Yankees andan con un cúmulo de peloteros lesionados, luego de descartar a su jardinero central Aaron Hicks por una cirugía Tommy John en el codo derecho en octubre. Ahora los jardineros de la izquierda y la derecha, Aaron Judge y Giancarlo Stanton, posiblemente se pierdan el juego inaugural de la temporada el 26 de marzo debido a sus lesiones. Aaron Judge se ha sometido a varios exámenes para determinar la causa de un dolor en el pectoral derecho cerca de su hombro que le ha impedido batear en los juegos de entrenamiento. Desde que ganó el premio al novato del año en 2017, Judge participó en solo 112 juegos en 2018 por una fractura de la muñeca derecha, y en 2019 lo hizo solo en 102 juegos debido a un esguince del oblicuo izquierdo. Por su parte, Giancarlo Stanton sufrió un esguince en la pantorrilla derecha el 26 de febrero, pero se cree que puede estar en condiciones de jugar en abril. Stanton disputó apenas 18 juegos el año pasado debido a lesiones en el bíceps izquierdo y la rodilla derecha. Los Yankees también abrirán la temporada sin tres de sus cinco lanzadores abridores. Luis Severino se perderá el año por una cirugía del codo. James Paxton estará fuera hasta mediados de mayo tras operarse una hernia discal lumbar. Y Domingo Germán debe cumplir aún otros 66 juegos de una suspensión de 81 por quebrantar el reglamento de violencia doméstica. Malos augurios para los Yankees. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y ya estamos de regreso con más informaciones. Y esta noticia la tomamos del diario Las Américas de Miami. Un aumento alarmante en las cifras de casos de represión en Cuba durante el pasado mes de febrero, denunció el Centro Cubano de Derechos Humanos, organización que mencionó como lo más destacado el juicio en contra de José Daniel Ferrer y otros tres miembros de la UNPACU, que quedó concluso para sentencia. En su informe de 67 páginas, correspondiente a febrero pasado, la supervisora del Centro Cubano de Derechos Humanos, Marta Beatriz Roque, resaltó que el número de personas detenidas se elevó a 99, lo que implica un incremento del 39,4% con relación a enero, cuando se contabilizaron 71. esa institución logró tener conocimiento de 79 tipos de hostigamiento, 20 más que en enero último. El informe pone de relieve un aumento en el número de regulados para viajar y señala que, acorde con una lista del Instituto PACMOS, de 233 se pasó a 246 en febrero. En el listado de regulados aparecen los nombres de Oscar Elías Bisset, Joel Bravo, Reinaldo Escobar, Luz Escobar, Agustín López y Rolando Rodríguez Lobaina. También se hace alusión a la situación de las damas de blanco, que no han podido continuar su activismo los días domingo, tratando de ir a misa para pedir por los presos políticos, por el hostigamiento de la policía a quienes pertenecen a ese movimiento. El Centro Cubano de Derechos Humanos cuestionó la posibilidad de que Cuba vuelva a tener una silla en la ONU y se preguntó, ¿cómo es posible que con tantas violaciones de derechos humanos, en un periodo tan corto como 29 días, el régimen cubano quiera ocupar, otra vez, un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas? Por otro lado, los hechos acaecidos durante el mes de febrero en Cuba no solo apuntan a un incremento en las violaciones con respecto a los disidentes, sino también hacia la población en general y en particular a los trabajadores por cuenta propia, agregó el informe.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento informativo.
Y ahora con ustedes, Voces de Cuba.
Padres de alumnos que cursan estudios en los diferentes centros escolares de este municipio de Baracoa y que se encuentran becados en la provincia de Guantánamo denuncian la falta de transporte para el regreso de sus hijos a sus respectivas escuelas. Refieren los mismos que ningún centro estudiantil les sitúa guaguas o medio de transporte alguno para su retorno, por lo que la gran mayoría no puede entrar nunca en la fecha señalada, debido a que en este municipio no se está moviendo nada para el traslado de pasajeros, situación que no es tenida en cuenta por la dirección de esas escuelas ni por la Dirección Municipal de Educación, y que está generando polémica entre estudiantes y profesores, los cuales exigen a estos la entrada en tiempo y forma a su centro de enseñanza, por lo cual varios padres se han dirigido hasta la sede de Educación Municipal a buscar alguna solución a esta problemática, no obteniendo respuesta alguna de ningún funcionario que vaya encaminada a solucionar la situación, razón por la que acusan al Poder Popular, a la Dirección Municipal de Educación y al gobierno cubano al ser los únicos responsables de la escasez de combustible y de transporte en el municipio de Baracoa, reportó Randy Caballero Suárez, periodista independiente, miembro del movimiento opositor Juan Pablo II y miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Buen momento, amigos, para saber cómo andan las cosas más allá de nuestras fronteras. Demos, pues, nuestra mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
73 países registran casos de coronavirus. Según la Organización Mundial de la Salud, a la mañana de este martes 3 de marzo se cuentan 90.893 casos y 3.111 muertes por efecto del microbio. La misma organización reporta 88 casos en Estados Unidos, mientras los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, CDC, hablan de 16, según datos actualizados el lunes. Nueva York es uno de los 10 estados con presencia y en las últimas horas confirmó el segundo caso. Se trata de un hombre de 50 años quien no ha viajado internacionalmente, pero hace poco estuvo en Miami.
Anunciamos, como saben, regulaciones de seguro que protegerán a las personas que tengan que pagar cualquier costo. Voy a enmendar el proyecto de ley de pago de enfermedad, que dice que las personas que debido a esta situación con el coronavirus tienen que estar en cuarentena, deben ser protegidas. Sus empleadores deben pagarles por el periodo de la cuarentena. cuarentena y su trabajo debe ser protegido.
En Nueva York se prevén nuevas medidas, puesto que se presume se descubrirán nuevos casos con mayor rapidez, ya que los CDC han autorizado al Estado a hacer sus propios análisis. Mientras tanto, escuelas en focos de infección en Francia se encuentran cerradas y se han suspendido las clases en Alemania y Polonia. El Reino Unido, que registra 51 casos, está en alerta, reportó el secretario de Salud.
Si el número de casos a nivel mundial continúa aumentando, especialmente en Europa, el consejo científico es que tal vez no podamos contener este virus indefinidamente.
Por el momento, el lavado de manos es la recomendación más fuerte para evitar el contagio. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
La expansión del nuevo virus podría hacer que la economía mundial se desacelere este trimestre por primera vez desde la crisis financiera internacional de hace más de una década, según advirtió la OCDE. En un informe especial sobre el impacto del coronavirus, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos indicó que aún se espera que la economía global crezca este año en general y remonte el siguiente. Sin embargo, redujo sus previsiones de crecimiento para el presente año 2020 en 0.5 punto porcentual al 2.4% e indicó que la cifra podría llegar al 1.5% si la epidemia se alarga y se expande de forma generalizada. La última vez que el PIB mundial se redujo de un trimestre a otro fue a finales de 2008, en plena crisis financiera. Su última caída interanual fue en 2009. La OCDE señaló que el descenso de la producción en China afectaba a Asia con especial dureza, pero también a empresas de todo el mundo que dependían de sus productos. El organismo instó a los gobiernos a actuar con rapidez para evitar los contagios y restaurar la confianza de los consumidores. La OCDE, con sede en París y que asesora a las economías desarrolladas, indicó que el impacto de este virus es mucho mayor que el de brotes previos porque la economía global se ha vuelto considerablemente más interconectada y China juega un papel mucho mayor en la producción global, el turismo, el comercio y los mercados de materias primas. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
La Asociación de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua denunció más de 400 delitos contra la libertad de prensa en el país y 61 casos de violencia contra reporteros en su quehacer profesional entre los meses de diciembre de 2019 a febrero del 2020. El periodista Álvaro Navarro, integrante de la asociación, identificó a los principales agresores.
Las autoridades de la policía, en coordinación con grupos de choque, civiles armados, fanáticos del partido de gobierno, paramilitares o parapolicías, cometieron los delitos de obstaculización al ejercicio periodístico.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez de Escorcia, reconoció el esfuerzo de los periodistas independientes y aseguró que ese organismo informó a las Naciones Unidas sobre la realidad de la prensa independiente en Nicaragua. Pese a las constantes denuncias, el gobierno de Nicaragua únicamente se limitó a saludar este primero de marzo a los periodistas que, según ellos, comparten con alegría y esperanza los sueños de los nicaragüenses que desean vivir en paz. En un acto el fin de semana, periodistas oficiales, agremiados en el movimiento de comunicadores patrióticos, acusaron a los reporteros independientes de promover mentiras financiadas por el imperio, a la vez que los calificaron como pequeños, ridículos y demoníacos agentes del imperio. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Los líderes de las instituciones europeas mostraron este martes su total solidaridad y apoyo a Grecia desde el paso fronterizo de Kastaniés, a pocos metros de donde miles de personas, alentadas por Turquía, han acudido para tratar de cruzar a territorio europeo. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el del Consejo Europeo, Charles Michel, y el del Parlamento Europeo, David Sassoli, se reunieron con el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, y sobrevolaron con helicóptero la frontera para tener una idea clara de la situación. En una rueda de prensa, la jefa del Ejecutivo Comunitario agradeció a la policía griega y sus guardacostas su trabajo de los últimos días.
I thank Greece.
Así, dijo que ofrecerá todo el apoyo operativo necesario para mantener el orden en las fronteras exteriores de la Unión Europea. Para ello, von der Leyen anunció una ayuda de 700 millones de euros para Grecia para gestionar la crisis, 350 millones que serían de acceso inmediato y otros 350 millones en el futuro, así como recursos médicos y humanitarios del Mecanismo Europeo de Protección Civil. Michel también expresó que en la defensa de la frontera se debía de actuar con contención y respeto a las leyes. Grecia ha suspendido por un mes el derecho de los refugiados a solicitar asilo, incumpliendo la legislación internacional, y ha anunciado maniobras militares con fuego real alrededor de la isla de Lesbos para dificultar la llegada de migrantes.
una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
El artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara tendrá que enfrentar en unos pocos días un juicio sumario, según han denunciado en Facebook sus compañeros del contestatario Movimiento San Isidro. Otero Alcántara está encarcelado bajo acusaciones de daños a la propiedad desde el pasado domingo, cuando fue violentamente arrestado al salir de su casa, atropello durante el cual fue fuertemente golpeada también su novia, la curadora de arte Claudia Genliú Hidalgo. El Movimiento San Isidro ha denunciado que el régimen busca un pretexto para juzgar al artista y condenarlo a prisión. Y todo indica que tienen razón en esta apreciación, pues Otero Alcántara ha sido un crítico valiente de la situación que vive el pueblo cubano. Por su parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció este martes en Madrid que el régimen ha puesto en marcha una ola represiva para liquidar a la oposición. Observación me parece bien consecuente con lo que estamos viendo en Cuba en estos momentos, en cuanto a opositores se refiere. Y el mejor ejemplo de esto es la farsa judicial a la que fueron sometidos José Daniel Ferrer y otros tres activistas del OMPACO recientemente. Esto que está ocurriendo merece la condena y el rechazo de todos los hombres y mujeres de recta conciencia. Y los cubanos que estamos comprometidos con el respeto a los derechos de nuestro pueblo, continuaremos dando apoyo y solidaridad a todos los perseguidos políticos, como hoy lo hacemos con Luis Manuel Otero Alcántara. En medio de esta ola represiva, resalta el empecinamiento de la dictadura en su empeño de eliminar toda oposición, un empeño tan vano como sanguinario. Tan pronto se vio claramente el cariz totalitario y despótico de Fidel Castro y sus cómplices, comenzó la oposición en Cuba. Cubanos que habían luchado en las Lomas y en el clandestinaje contra Batista, como los comandantes Humberto Sorín Marín y Uber Matos, sufrieron el mazazo de la represión. Fusilado el primero, 20 años de prisión para el segundo. Esto fue en 1959, el primer año de esta tiranía. Se afianzó el régimen, continuaron sus abusos e igualmente continuó la lucha de los opositores. Miles de muertos, miles de presos. Unos pocos años atrás cayeron Laura Pollán, fundadora de las Damas de Blanco, y Osvaldo Payá, fundador del Movimiento Cristiano Liberación. Hace pocas semanas murió en prisión Armando Sosa Fortuny. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo, que mientras haya dictadura habrá oposición. Y la oposición acabará por vencer a la dictadura. No lo dude nadie.
Y ya llegó el momento de despedirnos, amigos. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, el equipo de realización y producción conformado por el ingeniero Jorge Trilla y Yolanda Esteban, quien les habla, les damos las gracias por la atención prestada y les invitamos a sintonizarnos mañana a la misma hora y en la misma frecuencia para otro recuento informativo. Hasta entonces, y que Dios bendiga a Cuba.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.